Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Y aquí en un continuado salimos del portal, ingreso a la cruzadora en este puente que tenemos los días martes, que es nuestro Kairos de todas las semanas. Sí. Profe, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Sí, vos sabés que llamó una persona que te escuchó hace un ratito por numerología 3D.
¿Ah, sí?
Sí, mirá. Sí, así que le mando un saludo desde acá. Y bueno, justo le dije, estábamos por salir, así que nos va a escribir al email como para que darle un poquito más de información, porque le interesó mucho lo que habías hablado de numerología óntica 3D.
Es que es muy lindo empezar a descubrir lo invisible que nos rodea, que es lo que nosotros hacemos todas las semanas, sí, pero ahora seguro. Hemos bajado toda esta información, claro, a la base óntica, como decimos nosotros, sí. Y bueno, lo hemos presentado con Maga, que viste como la palabra Maga, hace magia, sí. Maga, es así, y bueno. Hacemos ese espacio mágico siempre cuando me invita. Bueno, y justo hablando de los puntos de encaje, sí, tiempo, sí, en el programa de hoy, dentro de unos días se cumplen 4 años que yo fui por primera vez al portal, así que mira cómo sin querer hemos vuelto a pasar por el mismo punto de encaje, ¿sí? Y hemos vuelto a estar ahí. Bueno, profe, hoy tenemos un muy buen tema, ¿sí?
Sí.
Un muy buen tema para entre todos empezar, sí, a trabajar esto que hacemos todas las semanas, que es un entrenamiento, ¿sí? Nosotros somos coach, somos entrenadores de vida, decimos siempre, desde lo transpersonal y desde lo óntico. Vamos a explicar un poquito qué es lo transpersonal. Transpersonal es ir más allá de la persona, es traspasar toda la personalidad y el mundo cultural y pararnos en el centro y descubrirnos, ¿sí? Descubrirnos, sacar el velo y descubrirnos a nosotros mismos, al yo, a quienes somos, sí, en realidad, ¿sí? Y lo óntico, claro, obviamente es todo lo invisible que nos da forma y todavía no lo vemos, ¿sí? Pero existe, ¿sí? Existe y tiene mucha información y desde ahí nosotros nos sumergimos, ¿sí? Nos sumergimos ¿para qué? Para rescatar todas esas fracciones de información que nos dan forma. Y hoy tenemos justamente un tema que es el siguiente. ¿Dónde nace una creencia? Porque todo el tiempo hablamos de las creencias, de los mandatos, de lo que me mandan a hacer, pero ¿dónde nace una creencia? Porque es un principio, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de principio y de origen. Por ejemplo, sí, una creencia no es original y no es un origen, sino que es un principio. Y desde ahí se desarrollan un montón de cosas. Así que, profe, ¿qué te parece si hoy explicamos el principio de una creencia? ¿Dónde nace una creencia?
Bueno, mira, las creencias lo que tienen es que privilegian una de las muchas posibilidades infinitas que existen. Ajá. Esto quiere decir que si yo tenía una creencia hace 20 años atrás, hoy puedo ya no tenerla.
Claro.
Y la pregunta es, si yo ahora tengo otra creencia, ¿por qué no la tuve hace 20 años atrás?
Claro, claro.
Si esta creencia es más proactiva, ¿sí? Si esta creencia es mucho más eficaz, mi pregunta es, ¿cómo hace 20 años atrás tenía otros anteojos puestos,
sí,
y ahora tengo otros que son mejores? Entonces, el tema de las creencias, por un lado, es normal tenerlas en un mundo como el que vivimos,
claro,
porque es evidente que esas creencias son importantes. Ahora, tiene que ser útil una creencia.
Claro.
¿Sí? Porque porque a veces pasa, cuando uno busca, por ejemplo, un éxito laboral, cuando uno busca estar mejor desde el punto de vista de las relaciones, cuando uno busca estar mejor, ¿sí?, con un enfoque hacia lo que quiere en la vida, sí, es evidente que a veces si estás en una creencia que no es tan útil para eso, fracasarás.
Claro.
Entonces, la idea es justamente saber que hay toda una cantidad de muchas posibilidades de creencias, y sin embargo me poso yo solamente en uno. Sí. No solamente yo, sino muchos tienen solamente siempre el mismo anteojo del mismo color.
Sí.
Entonces quiere decir que está la posibilidad de cambiar de creencias, que no es tan simple, ¿sí? No es tan así fácil de hacerlo de un día para el otro, porque está enraizado ya en el cerebro, está enraizado ya en la mente, y es por eso que vamos entonces fracasando todo el tiempo y no estamos a gusto con la vida. Esa es por lo menos la primera definición que doy ahora como para entender que todos tienen la posibilidad de cambiar de creencias.
Claro.
Mientras no cambien, seguirán igual, tal cual como están. Por más que se lean los últimos libros bestseller, por más que escuchen este programa, por más que realmente hagan lo que hagan, si no cambian las creencias, van a estar en la misma, porque son los mismos lentes que se ponen todas las mañanas y todas las noches, se las sacan y se duermen y se vuelven a levantar con el mismo lente que siempre tienen.
Exactamente.
Eso es.
Exactamente, profe. Porque en realidad, lo que nosotros decimos que la creencia, ¿sí?, es algo que está instalado en un espacio de nosotros, y explicamos lo que es el espacio holográfico que tenemos dentro de nosotros, está asentada esa creencia, le está dando forma a la realidad, ¿sí?
Claro.
Yo creo que las cosas son de determinada manera. Y descubrimos desde lo transpersonal y óntico, nosotros que desarrollamos al observador y le enseñamos a las personas a desarrollar el observador y a autoobservarse a sí mismo y a las conductas, claro, que lo rodean, descubrimos que esa creencia que nos da forma tiene un origen en nosotros, ¿no? En algún espacio se ha instalado, se ha implantado, y yo creo que eso es así. Quizás no le doy oportunidad a creer que puede ser de otra manera, y yo me encarnice, ¿sí?, con defender esa creencia absolutamente, que es como yo lo veo, y que el otro no tiene razón, el otro también tiene su propia creencia, ¿no? Por eso vemos que a veces hay tantas personas enfrentadas dentro de una familia, como amigos, en la sociedad, defendiendo su creencia, ¿sí?, que forma parte, obviamente, de una pequeña fracción de lo que es la realidad. Esa creencia que nosotros tenemos de cada cosa que nosotros creemos que ocurre de esa manera es solo una fracción, solo una parte, un concepto tajada, se llama así, concepto tajada, de una realidad mayor que yo no veo. De eso se trata lo óntico, de aprender a ver más allá y no instalar una creencia de que eso es de esa manera, de que eso ocurre de esa manera, ¿no? Empezar a poder abrir esa puerta y entender que eso que nos da forma, ¿sí?, no tiene que ser tan rígido, que puede cambiar, y que si yo hoy pienso de una manera, puedo pensar de otra mañana o dentro de un rato, y está bien, ¿sí? No quiere decir que dejé de creer, quiere decir que le di una forma diferente y más útil a eso que me estaba dando forma hasta el día de hoy.
Eso es cierto, eso es cierto. Y a mí me gustaría dar una palabra clave, ¿sí? Una palabra clave y que la gente la pueda responder, si podemos verlo ahí, ¿no? Que sería interesante. Por ejemplo, que rápidamente ellos, porque normalmente las creencias es como que ya tienen la info instalada.
Sí.
Y entonces es fácil decirlo. ¿Sí?
Claro.
Por ejemplo, si yo les digo una palabra clave a la gente y le digo oscuridad.
Sí.
¿Está? A ver, ¿qué me contesta?
A ver, todos los oyentes, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando el profe dijo oscuridad? A ver.
Que lo pongan ahí.
Que lo escriban. Mientras tanto, que la gente va escribiendo, a ver si nos comparte lo que piensan o lo que sienten con la palabra oscuridad. Acá Carlos nos dice, Carlos está saludando, está desde República Dominicana. Hola, Carlos, si querés, ¿por qué no nos compartís la palabra oscuridad? ¿Qué es lo que te hace sentir? Mira, Kiraus dice noche, por ejemplo. Hola, sí. Kiraus, tanto tiempo.
Dale.
Noche, dice Kiraus.
¿Y los demás?
Todavía no han compartido, profe.
Bueno, que vayan compartiendo, tranquilos, podemos ir ahora
Ariel
o después.
Estrada nos dice luz, por ejemplo, ¿sí? Bueno, vayan compartiendo lo que ustedes sienten cuando escuchen.
Sí.
Nombran la palabra oscuridad y nosotros seguimos desarrollando, obviamente. Acá ya tenemos Arlette quiere decir que la oscuridad es luz, Georgina dice luz, Arlette dice luz, María Esther dice no poder ver, Carlos dice la noche, por ejemplo, profe, Quirós también dijo la noche, ¿sí?
Bueno, con eso es suficiente.
A ver.
Todos, muchos pusieron algo diferente.
Sí.
Bueno, porque son anteojos distintos, son creencias distintas. Porque la noche es noche y punto.
Claro.
¿Entienden? Es decir, la noche es noche, como el día es día. Ahora, que nosotros, en un orden explicado del mundo, tengamos una creencia, entonces algunos van a contestar como contestaron ahí, bien diferente a otros.
Sí.
Y eso se llama creencia. Porque una cosa es lo que es, otra cosa es lo que creo.
Sí.
¿Está? Entonces, como las creencias hay que tenerlas, no es que puedo funcionar sin creencias, tengo que por lo menos empezar a decir, bueno, la creencia de luz o la creencia de otro aspecto que habían dicho Diana ahí, a ver, por favor.
Otras que, mira, acá tenemos en Instagram sí, soledad sí. y frío también, pues estamos saliendo por Instagram también sí, en vivo.
¿Qué
¿sí?
decía?
Soledad y frío, tenemos miedo, tenemos negro,
bien,
tenemos
perfecto.
La noche,
¿ves?
No
entonces,
poder ver y la luz.
Claro, entonces luz y frío, sí. Es decir, hay que ver cuál de las dos es más útil.
Claro.
¿Sí? Porque si una persona contesta frío, sí. quiere decir que eso no es muy útil.
Claro.
Tendrá que ver esa persona que contestó, porque la noche es noche y la noche existe, es cuando el claro. sol no está.
Sí.
Entonces, eso no es tan útil, como las personas que a veces colocan miedo, tampoco es útil.
Tenerle miedo a la noche, por ejemplo, porque la noche
obvio,
va a llegar todos los días.
Obvio, y a veces a la noche tenés que salir o venís de un cumpleaños, y bueno, y tener instalado que la noche es miedo, o la noche es frío, o lo que sea, es evidente que eso es una creencia que no es la más útil.
Claro.
Entonces, imagínate si yo le diera a ellos una cantidad de palabras claves enormes que tenemos en la consultoría, por ejemplo, en memorias sí. ónticas.
De las memorias ónticas.
Claro, ahí entonces la persona por primera vez se autodescubre de que está funcionando con creencias que no son útiles para su tarea laboral, para sus sí. relaciones, para la pareja, para lo que sea. Hay
claro.
gente que, vos fíjate que hay gente que duerme con la luz prendida.
Sí.
Si hiciéramos una consultoría terapéutica, sin que yo sepa que realmente duerme con la luz prendida, seguramente cuando le digo noche, oscuridad, es seguro que va a contestar a una creencia que no es útil.
Claro.
Por eso duerme con la luz
miedo,
prendida.
Por ejemplo.
Claro, por eso duerme con la luz prendida. Entonces,
claro.
a ver, esto es muy básico. Pero si lo llevas a lo más profundo, ahí sí. nos empezamos a dar cuenta de la importancia de una cosa es lo que es y otra cosa es lo que creo.
Claro.
Hay tantas
creencias
ejemplo, como personas en el mundo.
Exactamente, puntos de vista, como decimos nosotros, ¿sí? Cada uno tiene su punto de vista con su creencia de todo lo,
claro.
que, de todo lo que siente, de todo lo que sí. ve, de todo lo que vive, por ejemplo. Vamos a ver... esto desde el consultorio, como decimos siempre, vamos a elegir personas para el coacheo. Obviamente, el que quiere participar, ustedes van poniendo, nosotros sí. los vamos coacheando. Y también lo vamos a ver desde la numerología óntica, por supuesto. ¿Desde dónde vamos a ver que nace una creencia? Desde el hogar de nacimiento. Siempre digo que es la fábrica de las creencias, ¿sí? Ahí uh-huh. empiezan nuestras creencias. Ahí nos enseñan a nosotros cómo... modelamos la realidad, ¿sí? Creer o no creer. Por ejemplo, a las personas que pueden tenerle miedo a la noche, puede ser que se haya instalado esa creencia o haya nacido en su hogar de nacimiento, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que, ojo, no salgas que a la noche pueden pasarte cosas feas, cosas malas, es peligrosa, y se instala un miedo en la noche, ¿no es cierto? A la noche. Es oscura, es negra, te agarra el cuco, por ejemplo, ¿no? Esas cosas uh-huh. que se instalan en el hogar de nacimiento como para asustar o es una a veces son tradiciones, profe, o prejuicios que nos dan forma. Bueno, ahí en el hogar de nacimiento nacen las creencias. ¿Cómo encontramos el hogar de nacimiento en la numerología? Día y mes que naciste, lo sumás, lo reducís a un dígito y me lo ponés. Día y mes y ponémelo así, día y mes y la suma, ¿sí? De lo que me da eso. Si te da 11, 22 o 33, es un hogar maestro, lo vamos a dejar así, porque desde ahí vamos a coachar la maestría del hogar. Bueno, en los hogares de nacimiento, obviamente, nacen las creencias, se instalan ahí y nos dan forma. Y a veces nos dicen cómo somos, y nosotros creemos que nosotros somos como nuestro papá y nuestra mamá nos han dicho. Eso después se traslada, obviamente, al colegio, a los amigos, a la sociedad, y nosotros vamos creyendo que somos como nos ven y como nos dicen, ¿sí? Y se instala en un lugar nuestro que a lo mejor no es tan útil, como dijo el profe. Quizás no es tan útil utilizar lo que otro cree que yo soy, sino descubrirme a mí mismo quién soy, profe, en realidad.
Sí, es importantísimo porque las creencias en realidad bloquean el plan de acción.
Claro.
¿Sí? O favorecen un plan de acción. ¿Sí? Porque el hombre no vive solo de creencias. El hombre, para vivir en este mundo y para alcanzar el éxito en la vida, llamo éxito en el sentido de lo que tú quieres lograr, de lo que tú quieres ser, sea la pareja, el trabajo, vivir en sociedad, ser feliz, salir de miedos, todo eso, de alguna manera, hay un plan de acción. El plan de acción quiere decir salir de tu mente y bajar al territorio, incluirte en el mundo que existe, con diferentes personas que inclusive tienen creencias diferentes a la tuya.
Sí.
Entonces, es ahí que a veces las creencias, si nosotros primero no identificamos si son útiles, nos va a costar el plan de acción, que es el paso siguiente. Piensen esto, no hay primero un plan de acción y luego creo. Hay primero un creo y luego un plan de acción. ¿Está? Y luego del plan de acción hay un resultado. Entonces, la pregunta y el interrogante que va para ustedes que están escuchando este programa, o por lo menos algo importante que les quiero decir. Si ustedes en este momento, en algún área de la vida, en cualquier área de la vida, porque hay varias, no están muy conformes, lo que tendrías que preguntarte hacia atrás, ¿cuál es el plan de acción que he hecho en donde estoy en un espacio-tiempo equivocado y no estoy a gusto? Y luego otra pregunta, ¿cuál será la creencia, el escalón anterior al paso a lo que sería la acción, el plan de acción, cuál es la creencia que tengo que usé para llegar a esto? O sea que en la vida si hay algo que está frente a nosotros son los resultados. Eso lo ves con tus ojos mortales, con los 5 sentidos mortales lo tenemos ahí. O tenemos dinero en el cajón o no lo tenemos. No hace falta creer.
Claro.
¿Sí? Hay un momento en que las personas se quejan del laburo, se quejan del trabajo, se tienen la plata, bueno, listo, no hace falta creer, abrís el cajón y no tenés, tenés que pagar la tarjeta y no podés. Bueno, entonces, hay momentos en donde no se necesita creer, se llama resultados.
Claro.
¿Sí? Pasa en tu pareja, en tu familia, en la relación con tus hijos, en tu salud, etcétera. Hay un momento en que si realmente te palpita el corazón y tenés 17 de presión, no hace falta creer, simplemente tenés 17, tenés que bajar la presión. Ahora, hay momentos en donde creemos. Entonces, creer y resultados y plan de acción son 3 plataformas diferentes.
Exactamente. Y estaba pensando, mientras vos estabas explicando esto, que lo explicamos todo el tiempo en la cursada de coach, porque es la base donde asentamos todo lo que es el resultado, ¿no es cierto? Si vos querés saber cómo estás posicionado en la vida, en tu plan, en todo lo que has elegido, o en el encaje de tiempo, como le llamamos nosotros, fíjate a tu alrededor y de las 12 áreas que decimos siempre, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Porque uno puede estar bien en una de las áreas y mal en otras, ¿sí? Puedes estar bien en tu matrimonio y que te vaya mal en el área de la salud, o que te vaya mal en la parte del trabajo, de la vocación, de la profesión, que te vaya bien a lo mejor en la parte de los amigos, de los hermanos. Bueno, todo eso, ¿sí? Cada área tiene un enfoque y también tiene una creencia, ¿sí? Entonces, ¿desde qué espacio he creado esa realidad? ¿Sí? ¿Yo creo o no creo? ¿Es creencia limitante lo que tengo o es una creencia edificante? ¿Sí? ¿Es proactiva mi creencia? Porque no son malas las creencias, ¿sí? Las creencias tienen que ser proactivas y tienen que ser edificantes, me tienen que edificar y edificar un buen futuro. A lo mejor yo edifiqué desde una base, podríamos decir, no proactiva, que se llama reactiva, desde algo que me limita, y entonces cuando yo llego al espacio, todo lo que me rodea está vacío, como dijo el profe, abro el cajón y no tengo el dinero, ¿qué hago? ¿Creo en que el dinero va a aparecer? ¿O qué es lo que voy a hacer? ¿No es cierto? No, hay que ir hacia adelante y proyectar un plan de acción. Todo lo que yo soy hoy, ¿sí? Es producto de lo que he pensado, de lo que he creado, de lo que he proyectado hacia adelante en mi pasado, ¿sí? Siempre explicamos que pasado, presente y futuro es una línea, ¿sí? Ilusoria, porque el tiempo no es lineal, es circular y espiral, ¿sí? Entonces, es ilusorio que yo voy en línea recta, y hoy lo expliqué en el programa del portal, uno siempre vuelve a pasar por el mismo punto y levanta la información que ha sembrado en un pasado. ¿Cuánto tiempo tardo en dar esa vueltita? 9 años. A los 9 años vuelvo a pasar y levanto el resultado. Y el resultado está delante de mí. Entonces, si no me gusta lo que estoy viendo, yo tengo que sembrar hacia adelante un buen resultado, un buen futuro potencial, una buena semilla, se llama semilla del futuro, donde la creencia que yo tengo instalada, si no me dio resultado, tengo que poder cambiarla. ¿Sí? Tengo que querer cambiarla, que es diferente. El querer, ¿sí? El querer y el poder interno que tenemos se juntan para proyectar un buen futuro potencial. Esto ya no lo quiero en mi vida. Quiero algo diferente. Otra vez estoy pasando por lo mismo. Y si yo presto atención como terapeuta óntica, me doy cuenta que estoy pasando por el mismo espacio de encaje de tiempo. ¿Qué levanto? La información, porque yo ya le di forma hacia adelante. ¿Sí? Y yo sigo siendo la misma versión, entonces voy a volver a vivir lo mismo. Ahora, si yo paso por el mismo punto que voy a pasar y ya no soy la misma versión, ya tengo otra creencia, ya tengo otra forma, ya he cambiado de espacio, ya soy proactiva, entonces lo que yo levante de ahí, ¿sí? No va a ser la experiencia y la voy a volver a poner sobre el tapete, lo voy a volver a vivir de la manera que lo viví. No. Lo que estoy haciendo es darle una vuelta, soy una nueva versión, ¿sí? Vuelvo, estoy instalando en ese punto de encaje algo nuevo, diferente, que me está dando una forma diferente. No tengo por qué volver a pasar por el mismo espacio y seguir pasando las mismas cosas, profe. Entonces, descubrirnos, ¿sí? Darnos cuenta que no nos gusta lo que nos rodea, que no me gusta cómo me siento, todo eso forma parte de hacer visible lo invisible, ¿sí? Y empezar a proyectar hacia adelante qué es lo que ya no quiero en mi vida, qué es lo que ya no quiero y qué es realmente lo que quiero, ¿sí? Esto me limita, esto me edifica, estas personas me edifican, ¿sí? Descubrirnos reactivos, si somos reactivos, si reaccionamos al medio que nos rodea, o en realidad estamos edificando, nos edificamos y edificamos al entorno. Todo eso hace que yo pueda proyectar hacia adelante un muy buen encaje de tiempo. ¿Dónde qué? Donde yo me voy a apoyar en la próxima vuelta edificada, ¿sí? Con un cimiento diferente, profe.
Sí, además, y detrás de las creencias, o sea, ¿se acuerdan que hemos hablado? Resultados.
Sí.
Por encima de los resultados, el plan de acción.
Sí.
Por encima del plan de acción, las creencias. Y por encima de las creencias, yo.
Sí.
El tema es cuando las creencias se vuelven poderosas, tan poderosas que pueden ser creencias planetarias, creencias gubernamentales, creencias religiosas, creencias políticas. Entonces, Pero ¿quién es el que está detrás de las creencias? Yo, uno. Uno sin creer. Pero como no podemos vivir sin creer, ¿sí? Porque no es posible en su totalidad, pero sí podemos decir, bueno, voy a empezar a identificar, como vos bien dijiste hace un rato, Diana, en ciertas áreas de la vida que son muy importantes. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Mi familia o el trabajo? Porque todo junto no es tan sencillo hacerlo. Por lo menos empezar de a poco y decir, bueno, quiero reunir a mi familia, quiero volver a la familia, volver, ¿sí? Integrar, porque a veces estamos muy separados emocionalmente, porque estamos muy separados mentalmente, entonces uno quiere integrar. Y es ahí entonces cuando uno tiene que dar ese paso y decir, bueno, ¿cómo empiezo? Bueno, eso es empezar, elegir
Claro.
un área, ¿sí? Porque ahí entonces es cuando tenés que tener una creencia útil. Y una creencia útil puede ser, quiero recuperar a mi familia. ¿Sí? Quiero recuperar a mi familia. Entonces, no te tiene que importar si la creencia es buena o mala, no, quiero recuperar. Y
Útil.
eso es un lente que vos te pones, que en realidad la mente se lo pone, y va a utilizar todas las posibilidades que existen a tu favor para la recuperación de familia y para la no desunión de familia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, te va a llevar por el camino hacia la meta organizadas en objetivos claros y bien definidos para que recuperes la familia. Eso lo hice yo. Yo lo hice en mi vida, pues yo soy una persona divorciada y en algún momento me cuestioné, divorciado, recuperar mi familia. ¿Está? No es porque no es porque nos odiábamos, simplemente es porque a un divorciado quería estar más juntos a ellos, a mis dos hijos, a mi ex y yo integrado. ¿Qué pasó? Me puse ese lente. ¿Qué ocurrió? Hoy estamos juntos en familia. Ella por su lado, yo por mi lado, pero estamos recuperados. Y esa es la propuesta que yo me hice porque me cambié los lentes que tenía por estos lentes de recuperación de familia. Entonces, esto es práctico. No tiene que quedar simplemente como un conocimiento que escuchan. Y así pasaría con lo laboral. ¿Sí? Con el dinero y con el éxito. Exactamente lo mismo. Eso es todo. Por lo menos quise poner un ejemplo mío, además de otros que tengo, pero ese es muy, para mí, esencial, la recuperación de familia que hoy estoy muy feliz por ello.
Y eso es lo que nosotros enseñamos, profe, ¿sí? Eso enseñamos a que uno puede edificar, ¿sí? No es que, bueno, creo que una pareja divorciada ya no se puede llevar, cada uno ande por lo suyo, los chicos crecen, ¿no? Y van a ver a mamá un día, ¿por qué no poder juntarnos, ¿sí? Es como
Sí,
que no está
claro.
instalada la creencia, ¿no es cierto?, de que un matrimonio puede, se separa y después puede compartir. Sí, es como que, ¿cómo puedes compartir con tu ex después de todo lo que ha pasado? Porque uno sana, porque uno quiere, porque uno puede, ¿sí? Y uno puede volver a construir desde otro espacio y edificar al otro, ¿sí? Se trata de edificar al otro y poder estar, la familia, ¿sí? Sigue siendo familia en un punto, ¿sí? En un punto sigue siendo familia, en un punto original, ustedes han formado una familia y ahí están sus hijos, tu nieto, obviamente, con Graciela. Que le mando un beso, que seguro que está escuchando el
Sí,
programa,
yo también le
y
mando un saludo de acá a
sí,
mi ex.
que debe estar escuchando el programa, y por qué no compartir ese espacio que en algún momento ustedes han edificado de una manera, ahora se ha transformado a través del tiempo y se ha convertido en un muy buen espacio edificante. ¿Por qué no? Uno si cree que lo puede hacer, lo logra, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vos te has puesto hacia adelante y lo has logrado muy bien y a mí me parece como un muy buen ejemplo, ¿sí? Y así todo, por ejemplo, ¿por qué, como me dicen los alumnas, yo ya no puedo, ya no, yo creo que ya no puedo? ¿Qué es lo que no podés? Yo creo que ya no puedo empezar un estudio a esta edad, por ejemplo, ¿sí?
Pasa.
Muchas personas se sientan, sí, o vienen a preguntar por el curso, y yo ya no tengo edad para estudiar. Digo, y yo siempre les contesto lo mismo con mi ejemplo. ¿Cuánto hace que pensás creencia. Vos que yo doy clases? ¿Sí? Y no, de toda la vida, porque yo te escucho y digo, ¿sabés qué no? Porque yo me senté a estudiar con el profe Roberto, que Roberto fue mi profe, por eso se llama el profe para mí, a los 44 años, 45 años, ¿sí? Antes era repostera y antes había estudiado en la UBA, pero después no ejercí, antropología, ¿sí? Entonces, ¿por qué no poder estudiar? ¿Quién te dijo que no se puede? ¿Por qué crees que no podés? No hay edad, la edad es algo que uno tiene que traspasar como barrera de creencia y hacer lo que uno siente y le hace bien. Clara me dice, yo estudio y tengo 61, y muy bien, ¿sí? Y está perfecto, no hay una edad para estudiar, para sentirse bien, para hacer lo que uno le gusta. Esas creencias que nos limitan y nos dan forma no son edificantes, no nos ponen en el mejor espacio y en el mejor lugar. Entonces, cuando yo les explico de que yo estoy dando clases y hace, por ejemplo, 3 años que doy clases, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Me preguntan. Y bueno, ¿cómo lo logré? Poniendo mi ser delante, ¿sí? Y haciendo lo que a mí me hace bien, el ser delante. Entonces yo creo que lo puedo lograr, lo voy a lograr y lo hago, ¿sí? Entonces, miren hasta dónde llegó mi creencia edificante, que estamos en la radio, doy clases, hago lo que me gusta, fui armando un futuro potencial, un plan de acción, ¿sí? Cuando me senté en la clase, el profe Roberto me preguntó, la primera que me preguntó, alumna, porque él dice alumna, ¿sí? Alumna, ¿qué es lo que usted proyectó de aquí a 12 meses? Y yo le dije, tener un consultorio y ser coach. Ese era mi proyecto y lo logré, ¿sí? A los 12 meses yo ya tenía mi consultorio y ya era coach. Después de ahí, hacia adelante, ¿no? Pero ese era mi plan de acción. Y esa fue la primera pregunta que me hizo el profe cuando yo pisé la clase, ¿sí? Entonces, muy bien preguntado, él como buen instructor y coach, la pregunta que hacía era estratégica, ¿sí? Porque no todos contestaron, de aquí a 12 meses quiero ser coach y tener un consultorio. Cada uno contestó desde su creencia y desde lo que había ido a buscar, ¿sí? Que uno llegue o no llegue es otra cosa. Mi punto de encaje era ese y lo pisé, el punto de encaje, ¿no? Bueno, y después de ahí uno sigue edificando desde el punto de encaje correcto. Sí, eso se llama punto de encaje correcto. El enlace tiene que ser correcto en el espacio donde, que a mí me corresponde y no donde otro ha sembrado el espacio, no donde otro dijo que yo tenía que sembrar. Hay que sembrar en nuestro propio sendero de vida, que es lo que vamos a ver hoy desde el hogar de nacimiento. ¿Sí? El sendero de vida, que es la fecha completa nuestra, es por donde nosotros transitamos toda la vida. Y como a veces me preguntan, ¿yo puedo cambiar mi sendero de vida y tener otro número? No. Ese es el día de tu nacimiento. Nunca vas a dejar de transitar ese sendero de vida. Ese sendero de vida te lleva hasta tu logro, ¿sí? Y aparte, si yo voy caminando por ese sendero y en ese sendero llevo un montón de creencias, que es lo que vamos a ver hoy desde el hogar de nacimiento, en mi mochila, entonces nunca voy a pisar el encaje del logro. Siempre estoy caminando y buscando hacia dónde voy, perdida en el tiempo. ¿Qué quiero? No llego. Lo hago más adelante, lo hago después. Bueno, eso forma parte de lo que yo elijo mientras camino, ¿sí? Mientras yo camino. Acá dice Kiraus, porque ella es de zona sur como yo. Las de zona sur somos de armas llevar, granate, porque soy de Lanús. Claro que sí, Kiraus, y hacia allá vamos, ¿sí? En nuestro corcel blanco. Bueno, para reírnos un rato. Si lo crees, lo lográs. Y yo siempre digo, creer, ¿sí? Se conjuga igual en primera persona el verbo, creer y crear, ¿sí? Yo creo. Así que uno tiene que saber, ¿sí? Lo que está creando desde la creencia que tiene. Yo creo. Estoy creando la realidad desde la creencia interna que tengo. Si yo no reconozco cuál es mi creencia, es la realidad que me rodea. Si a mí no me gusta lo que veo, esa creencia no es edificante, la tengo que cambiar. Yo creo, ¿sí? La creencia va de la mano de mi creación, porque se conjuga igual en primera persona. Así que es empezar a autoobservarnos, profe.
Sí, y vos sabés que te escuchaba atentamente, porque cuando uno pregunta o se quiere autopreguntar, lo tiene que hacer en 12 meses. ¿Por qué 12 meses? Porque hay una convención planetaria de todos los países de que existen 12 meses. O sea, ya sabemos que los 12 meses no existen, pero es una convención humana para el entendimiento humano como el huso horario, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en Perú es tal horario, nosotros tenemos 2 horas más acá. Entonces, Claro. Pero eso es una convención. Por eso que es importante para la mente ponerle tiempo a la creencia, como si fuera una semilla que pones y le das tiempo para que germine, ¿sí? Cuanto más pongas esos ingredientes, muchísimo mejor para que realmente pueda germinar y materializarse tus sueños, ¿sí? Uno tiene que tener un orden en esto, no es algo así nomás. Y hay otra cosa que también quiero decir que es importante, que a veces los alumnos, cuando yo di el ejemplo de hace un ratito, ¿no?, de recuperar mi familia, entonces, qué mejor encontrarse con el ex, con la familia, con los hijos nuevamente, hacer las fiestas de Navidad, hacer la fiesta de fin de año, lo que se les ocurra, ¿sí? Pasa a veces que esas personas que son ex tienen pareja, ¿sí? Y puede ser que la pareja tenga una creencia y diga, pero no conviene que te encuentres con tu ex, ¿entendés? Y es una creencia. Entonces, yo entiendo eso, que es todo un desafío para aquel que quiere hacer esto y para aquel que tiene pareja y que la pareja le puede decir, anda solo.
Claro.
Anda sola. Entonces, ¿es cierto eso? Sí, es cierto. Sí. Pero también es cierto que a pesar de que alguien esté en pareja, con sus respectivas creencias, ¿sí? La pareja es un arquetipo, pero cada uno es en su individuación. Y eso es muy importante. Porque si bien, si nos vamos a regir siempre por lo que el otro cree, que a veces está totalmente contrario a lo que yo creo, ahí se produce una situación complicada, ¿sí? Real, obvio, que va a llevar a resultados diferentes. Y ahí empieza otra historia. Ahí empieza otro tipo de terapia que en coach transpersonal, diseño óntico, que justamente vos, Diana, estás dando los lunes ahora.
Sí.
Que ¿vos este lunes fue la segunda clase o la primera?
No, la segunda clase.
La segunda clase.
Ayer fue la segunda clase. Así que el que quiere todavía puede ingresar a la formación de 12 meses, como dice el profe, que es bien para que se asiente lo que uno aprende. Todavía se puede empezar. ¿Por qué? Porque está todo online. Vivas donde vivas, llegamos a tu casa y se graba en videoconferencias. Me ves en vivo y lo podés ver en tu casa después. Las veces que quieras. Y entonces las dos clases que hemos dado también las recibís para poder verlas y ponerte al día. Ayer vimos el subconsciente, profe, y en el subconsciente explicamos bien cómo se alojan las creencias, ¿sí? Y cómo se alojan en diferentes pisos, por ejemplo, el sótano, la parte oscura, la parte ciega y la luminosa, ¿no? Cuando emerge a la luminosa, le está dando forma a la realidad a partir de alguna creencia instalada dentro de mí, en alguno de esos pisos, ¿sí? Si está en el sótano, ni siquiera me doy cuenta que emerge para darme forma desde esa sombra oscura y pegajosa, como digo yo, en el sótano, húmeda, que sale de generaciones, por ejemplo. Me está dando una forma tan antigua en mi elección, en mi sentir, en mi elegir, que no me estoy dando cuenta, ¿sí? Entonces, hacer visible todo eso para empezar a construir desde el mejor espacio, eso es crear nuestra propia realidad y, por supuesto, actualizar nuestra versión, ¿sí? Actualizar el arquetipo, se le llama, desde lo transpersonal, al arquetipo hay que actualizarlo. Yo no puedo estar con el mismo arquetipo a los 60, a los 40, a los 30. El arquetipo se va actualizando, ¿sí?, para poder estar en el mundo. Entonces, uno no puede tener esa versión antigua que hemos creado como un personaje en algún momento para salir al mundo en determinado tiempo, en una edad que ya no va, ¿sí? No. Por ejemplo, yo no me voy a vestir de adolescente, si me hubiese quedado en el tiempo si yo salgo vestida de adolescente tipo ochentosa ahora, ¿no es cierto? Como para darnos cuenta de que la versión cambia, ¿no? Y uh-huh. O yo puedo estar vestida como me he visto ahora, pero mi conducta ser de adolescente, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que me esté dando forma a esa creencia de cuando yo era adolescente, como arquetípico, ¿sí? Bueno, todo eso lo damos de ejemplo para darnos cuenta cómo a veces el arquetipo nos da una forma, se queda, y nos cuesta mucho quebrar esa creencia arquetípica. Muchísimo. Después, ¿eh? Nos cuesta un montón. Por eso transformarnos en observadores es tan importante, ¿sí? Mirarnos, descubrirnos y decir, esto no me gusta. Bueno, sí. Profe, ¿qué te parece si abrimos la puerta de nuestro consultorio? Dicho me todo esto, fantástico. Para que el oyente ya fantástico. Sepa de lo que estamos hablando. Y tenemos sí. varias personas participando. Por ejemplo, en Instagram tengo a Florencia, que tiene ajá. un 22, ¿sí? Florencia tiene un hogar 22. Cuando hablamos sí. de los hogares, hablamos, por ejemplo, de las uh-huh. madres, de los padres, de aquellas cosas que se han instalado, del sí. niño arquetípico que tenemos, de cómo uh-huh. yo creé mi realidad adulta a través de ese niño que sí. yo tengo. Bueno, en un hogar 22 te tiene que haber dado, por ejemplo, el hogar 22 es uh-huh. un 4, si yo lo reduzco, si yo reduzco un número maestro se hace negativo porque baja la frecuencia, nunca es positivo. Y ese número negativo, si se vivió ese 22 de manera negativa, fue muy encerrado. ¿Qué es un hogar 22? Un hogar que puede haber nacido en un lugar y haberse criado en otro. A veces en los hogares 22 tenemos chicos adoptados o papás que viajan demasiado, ¿no? Porque el 22 es internacional. O naciste en una provincia y vivís en otra. O te mudaste muchas veces, ¿sí? O te cambiaste de país. Todo eso puede pasar en un 22, ¿sí? En ese 22 que estamos viviendo, se nos da la oportunidad de quebrar estas reglas, estos mandatos y estas creencias. Es como tener una herramienta extra. El 22 derriba paredes y materializa de manera útil. Ahora, cuando eso no ocurre, ese 22 se transforma en algo muy rígido, muy duro, donde a mí se me trata de dar una forma muy cuadradita, porque es un cubo muy encerrado, donde yo me encierro en esas creencias que me cuesta quebrar porque me las enseñó mamá, la abuela, papá, ¿sí? Casi siempre es mamá o la abuela, porque es un 4 y es femenino, es la tierra, y cuando se asentó como semilla nos cuesta mucho poder salir al mundo. Como no me puso el sendero a la fecha completa, no le puedo decir cómo salió al mundo, pero sí te puedo decir, Florencia, que ese 22 te da la oportunidad de quebrar y de edificar desde un lugar placentero. Si viviste con poco placer y edificaste con poco placer, activa esto porque lo tenés en la sombra. Actívalo y dale forma a tu sendero materializando desde una regla, una creencia útil para vos, ¿sí? Obviamente todo lo que nombró el profe y que nombré yo en el programa sobre cómo detectar lo que nos rodea y no nos gusta es lo que tenés que empezar a utilizar desde este 22 que lo tenés guardadito como una gran herramienta para su uso en el mundo, ¿sí? Eso sería un 22, profe, como hogar, es el gran derribador de creencias el 22 y el gran materializador del nuevo mundo, ¿sí? Pero tenés que tener la fortaleza de detectar qué es lo que no te gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que no te gusta? A todos los que están en Instagram escuchando en este momento, si me pones tu hogar de nacimiento, que es día y mes reducido a un dígito, si te da 11, uh-huh. 22 o 33 lo dejas, ponémelo, que como se lo dije a Florencia, también te podemos dar a vos una devolución. Bueno, profe, sí. acá tenemos, por ejemplo, uh-huh. Muchas personas que se han unido. Por ejemplo, mira, vamos a leer aquellos que tienen el hogar 1, que es Marcela, por ejemplo, en sí. YouTube, tiene un 1, ¿sí? Y a todos los que les dé 1 cuando reducen, porque esto vos lo podés hacer desde tu casa, ¿sí? Día y mes reducido, si te dio un 1, es un hogar arquetípicamente, vamos a decir, donde te sentiste solitario. ¿Qué se instala como creencia? Que yo tengo que amar mucho, mucho para ser tenido en cuenta, ¿sí? Para que me amen, me siento solitario. Quizás fuiste sometida, quizás te han sometido bajo reglas y mandatos bastante duros, o te sentiste sola, te sentiste aparte. Por lo general, en un hogar 1, las mamás están un poco ausentes. A veces fallecen, uh-huh. trabajan demasiado, te cría una abuela, o está en casa pero no me mira, al uno hay que mirarlo, y yo creo, y ahí se instala la creencia, de que soy como invisible, ¿sí? De que mamá no me ve o no me da lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y se instala como creencia, ¿no? Eso de que no, el arquetipo del abandonado, ¿sí? Como que no me quiere, no me tiene en cuenta, no soy lo que ella quiere, y a veces se hace notar eso, ¿no? Hace un súper esfuerzo ese niño para ser tenido en cuenta y mirado. Bueno, cuando sale al hogar de nacimiento, del hogar al mundo, esa soledad instalada sigue estando como creencia, ¿no? Es como que esa creencia de que yo nací para estar solo o que nada va a durar en mi vida está muy adentro y está dando forma a la realidad desde muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en aceptar a lo mejor relaciones en mi vida porque creo que si digo que no, me voy a quedar solo, por ejemplo. Voy a perder este trabajo si yo digo lo que siento y lo que pienso, ¿no? Termina siendo sometido en vez de poder ser un líder, porque el uno es un líder, ¿sí? Entonces todo eso se da vuelta en una creencia que te limita para ser un líder y te somete, ¿sí? Profe, ¿qué más le podemos decir?
No, podemos decir que cuando nosotros somos, por ejemplo, dejados de lado, o cuando nosotros, las personas que nacen huérfanos o directamente te dejan solo, hay que ver el beneficio de eso. Cuando es uno, es un beneficio. ¿Por qué? Claro. Porque te ayuda justamente ya desde chico a ser un emprendedor de tu propia historia desde pequeño. Vos fíjate que eso parece negativo, si lo miramos fuera del uno, es negativo, ¿sí? Te dejó solo papá, te dejó sola mamá, fuiste el que siempre relate solo. Uno lo ve y dice esto negativo. Sin embargo, bajo el uno, es proactivo, porque ya desde chiquito, desde los 7 años, estás incubando ser alguien solitario para encarar una meta organizada en objetivos claros y definidos. Y obvio, va a ser mucho más proactivo cuando ya tengas 20 años y le va a ser mucho más fácil a esta persona, que es un uno, que ha sido dejado de lado de la familia, decidir su propia meta. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿A dónde quiero llegar? Por supuesto, le va a ser más difícil al dos, obviamente. Sí, o sea, aquellos que están protegidos de chico y que son totalmente protegidos de tal manera, es muy difícil ser un emprendedor. O sea, hay estudios científicos de esto, por eso es que hay que ver desde dónde miramos estas cosas, ¿sí?
Claro.
Por un lado, mira, fíjate, es positivo.
Sí, así pero que mira lo que me está diciendo Marcela, que es, ella es la que tiene el hogar uno, ¿sí? Me dice, ay, Diana, me dice, murió mi marido, mi hija y mi mamá, ¿sí? Ajá. La soledad, ¿sí? Fue como perdiendo sus puntos de apoyo, ¿no? Uh-huh. De la soledad, y esa soledad quizás le está dando forma como creencia, ¿no? Me estoy quedando sola, ¿no? Uh-huh. Que son cosas de la vida, obviamente, pero ella al tener uh-huh. ese hogar uno, ¿sí? Al tener ese hogar uno, quizás se instala esa soledad. Marcela dice, es cierto, soy solitaria y emprendedora. Claro que sí, porque el uno es el primero, es el principio, es el origen de la creación en el mundo, el yo creo, ¿sí? ¿Desde dónde crees, sí? ¿Desde dónde creas? El yo creo absoluto es el uno, ¿sí? Y desde ahí emprendés y creás. Sos una gran líder, ¿sí? Tenés mucha fortaleza y ya se ve, mira todo lo que te ha pasado, tenés una gran fortaleza, Marcela. Y ahora dice que se está muriendo su hermano de cáncer, ¿sí? El uno es solitario por naturaleza, pero puede apoyar y, por ejemplo, sostener, porque el uno tiene toda esa fuerza, a todo lo que lo rodea, ¿sí? Porque desde uh-huh. ese punto uno nacen un montón de cosas. O sea que tiene una gran fortaleza, ¿sí? Para poder sostener esa realidad, ¿sí? No todos pueden sostener semejante realidad, Marcela. Así que te mando un abrazo inmenso, 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 y con todo mi corazón.
Desde acá también.
Sí, y el profe también. Bueno, acá tenemos Hogares 11, tenemos en YouTube, por ejemplo, a Claudia, que tiene un Hogar 11, tenemos a Marcela, no, es un 11 el de Marcela, uh-huh. sí, Marcela tiene un 11, Bueno, ¿qué más tenemos? Todos los que tienen 11 los vamos a coachar ahora, pues está bueno el número, porque ahí se instalan muchas cosas, ¿sí? El 11 lo vemos desde qué lugar. Para que sea maestro y no sea un 2, ¿sí? Que no sea un 2, tiene que darme 11, ¿sí? No me tiene que dar 20 o 2, es un 11. Y si me da 11, lo dejo 11. ¿Por qué? Porque es un hogar exigido. Ahí me exigen y la creencia que se instala es que tengo que ser perfecta. Creo que la vida tiene que ser perfecta, que todo me tiene que salir perfecto. Todo cuesta, exige, tengo que estar en todos lados, podés cargar, yo creo que puedo cargar con todo, yo creo que con esto puedo, yo creo que puedo, el yo creo que puedo se transforma en una gran carga absolutamente pesada que te hace doler el cuello y parte de la espalda, la percha que se le dice, ¿sí? Porque el 11 puede cargar y cree que puede y te lleva tu carga y la de las 10 personas que lo rodean. El perfeccionismo, como dice Mimi, el perfeccionismo abunda porque en ese hogar 11 se ha instalado que vos tenés que ser el perfecto hijo, el perfecto nieto, el perfecto alumno, el perfecto amigo. Todo te tiene que salir bien, ¿sí? Vos sos perfecto a la vista de tus padres, entonces la perfección tiene que estar a tu alrededor. Cuesta mucho, es una gran sobreexigencia, creces demasiado rápido, sos adulto rápido. Si sos un niño, sos muy inteligente, cuando estás en el hogar sos muy inteligente, tenés capacidad de resolución y muchas veces tomás las riendas de las situaciones o has tomado las riendas de las situaciones y le sacaste las papas del fuego a papá o a mamá o cuidaste a tus hermanos o te hiciste cargo de cosas de adultos porque el 11 puede y se le dan responsabilidades de adulto. Vos pensás que después salís al mundo en tu sendero siendo adulto y crees que podés con el mundo y el mundo pesa, ¿sí? Y te terminás quebrando. En vez, el 11 que empieza a creer en él empieza entonces a tener su propia vida, a proyectar su propio mundo y a poder volar su propio sueño. Deja de volar los sueños de los demás para ser un gran líder y creer en él que puede. El 11 tiene que creer que puede volar por el abismo y no va a perecer en el intento, ¿sí? No tiene que ser un 2 negativo donde rompe sociedades, sino tiene que ser un 11 donde edifique buenas sociedades, que termine siendo el ejemplo para el resto y que digan, mira qué buen ejemplo cómo lo logró, yo quiero hacer lo mismo, claro. ¿Sí? Y entonces te toman de ejemplo para hacer, ¿sí? No es que vos vas a ir a enseñar, ya con tu ejemplo alcanza, eso es el 11 maestro, es la maestría de las relaciones, profe. ¿Qué más podemos decir?
Bueno, en el tema de las metas, por ejemplo, los estudios y demás, hay determinadas profesiones, determinados trabajos para un 11, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ideales, la estética, el arte, por ejemplo, no sería favorable para un 11 arquitectura, por ejemplo, abogacía, es decir, matemáticas, tendrían que ser otro tipo de materias con las cuales la persona tiene esa vibración absoluta. Así sí. Que estas son pequeños detalles que a veces uno no lo tiene en cuenta, no se da cuenta mucho hasta que aprende numerología y se da cuenta que el 11 tiene que ver justamente con los ideales. Sí. Recordemos que los ideales son anteriores al pensamiento, ¿sí? Y los pensamientos son buenos con un marco, y es la pregunta, ¿qué ideal tiene tu pensamiento? ¿Sí? Porque todos tenemos ideales, pero el 11 lo tiene mucho más. Así que no sé las personas que tienen un 11, que están escuchando, qué es lo que hacen. No importa si vas a la facultad, pero claro. De lo que vos haces, tiene que haber arte, tiene que haber diseño, tiene que haber creatividad. ¿Sí? Tenés que amar lo que haces. Eso es todo.
Y sobre todo intuición, profe, porque el 11 tiene una intuición extraordinaria, claro, ¿sí? Sí. Y sabe lo que quiere. El problema es cuando no cree en él, entonces esa intuición está totalmente anulada.
Claro.
Y la intuición es algo que tiene como una gran herramienta el 11 para crear sus propias sí. realidades y una creencia absolutamente edificante. Bueno, ¿por qué no vamos al corte que tenemos siempre que hacemos? Dale, un poquitito, sí. Es, dura sí. poquito, y yo saco las cuentas y anoto a todos los que faltan para darle la devolución. Bien. Así que no se muevan bueno. de ahí. ¿sí? Porque volvemos en 2 minutos y damos la devolución en el consultorio óntico transpersonal.
La cruzadora de puentes, transitando juntos y haciendo que las sincronicidades formen parte de nuestra vida. En el aire de Mantra FM 91.9. Con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook: Instituto Crisol Ciencias Ónticas Numerología Transpersonal.
Volvimos, y acá ya tengo todas las cuentitas hechas, obviamente, ¿sí? Para leer los hogares. Y vamos a leer el hogar número 6 de Gabriel, que está en YouTube, y a todos los que tienen hogar 6, ¿sí? Bueno, los hogares 6, como siempre les cuento, son los hogares de la familia Ingalls. De todos los hogares para nacer, el 6 es uno de los mejores. Pero ocurren situaciones, por más que vemos a los hogares perfectos, ¿sí? De afuera, tipo fotito, ¿no? Como, mirá, la fotito de la familia feliz. Cuando cerramos la puerta, obviamente, como toda familia, ocurren cosas dentro de esa familia. Hay manipulaciones emocionales, hay sobreprotección. Si es un hombre, un varón, el que nació en ese hogar, obviamente es el hombrecito de mamá, de la casa, sobreprotegido quizás, donde va a tener que cortar un cordón umbilical unido emocionalmente a ese hogar, ¿sí? Todo eso sucede, por supuesto, porque el 6 es la belleza, es Venus, es el amor, son las cosas lindas, la comida casera, el olorcito al hogar, el hogar en sí. Entonces nos cuesta irnos, ¿sí? Por lo general en los hogares 6 hay familias felices, matrimonios de muchos años. Por lo general, obviamente, si ese hogar es muy negativo, es un 6 negativo, se vive dentro de ese hogar manipulaciones muy duras, ¿sí? Donde no te dejan ser, donde vos crees que no vas a poder porque te han sobreprotegido tanto, que no, que crees que sin la ayuda de mamá, sin la ayuda de papá, sin la ayuda del hogar, o si yo me voy del hogar no voy a poder. Eso serían las partes más duras de una frecuencia 6, ¿sí? Que es muy manipuladora, la frecuencia es muy amorosa, es una manipulación emocional, ¿sí? No es una manipulación de palabras duras, ¿sí? Te manipulan emocionalmente. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vos ya creciste, ¿sí? Ya creciste y entonces te vas de tu casa, te casás y siempre decís: no hay como las milanesas de mamá. Mi mamá planchaba las mejores camisas, las camisas las dejaba bárbaras. Entonces, en algún momento, si vos te divorciás, volvés a tu casa y mamá dice, yo sabía que ibas a volver, ¿sí? Porque nadie es mejor que mamá. Hay como una relación ahí de cordón umbilical no cortado, ¿no? Como que todavía uno necesita volver al hogar. Chantaje emocional, dice Irmita. Bueno, eso es un 6, es lindo el 6. ¿Qué es lo que sucede? Uno quiere a veces espejar esa familia que ha tenido en la familia que forma y cree, obviamente cree que tiene que emular esa familia y tener una pareja perfecta, una familia perfecta, con hijos perfectos, ¿no? Y no es lo mismo, ¿sí? Es lo que yo me llevo, lo que yo creo. Creo que tengo que tener un buen matrimonio porque mi familia fue así. Bueno, esas creencias nos van edificando y nos van haciendo duros muchas veces, emocionalmente duros, ¿sí? Porque nos han dado forma como de que eso se instala como un mandato, lo tengo que hacer, ¿sí? Lo tengo que hacer. Él dice que no tiene ese vínculo con su mamá, porque estamos acá coachando a Gabriel, y yo dije recién que eso es en el caso más duro de un número 6, ¿sí? Por lo general, en los hogares 6 es la familia feliz, es uno de los mejores hogares en los que uno puede nacer. Cuando, como yo doy como un aspecto general del número 6, para todos los que tienen 6, ¿sí? Si funciona en negativo, es manipulador el número 6. Hay una manipulación emocional, ¿sí? Ese número 6. ¿Ha tenido un hogar muy cálido y amoroso? Claro que sí, porque ese es el espejo de un número 6, el amor. Eso es cuando funciona perfecto, ¿sí? Eso es cuando funcionas bien. Uno nació y salió de un hogar donde el amor nos ha dado forma, ¿sí? Y eso nos va formando. Pero por lo general, para todos los que están escuchando, el número 6 tiene sus costados manipuladores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el amor y uno manipula por amor, ¿sí? Es como que uno siempre quiere que los hijos vuelvan al hogar, que no se vayan muy lejos, estamos todos cerquita, ¿sí? Todo eso pasa con el número 6. Profe, ¿qué le podemos agregar?
Bueno, lo que yo puedo agregar es desde el coach. Sí. Que, por supuesto, vos sos coach y lo agregás mucho en numerología, ¿no? Los días jueves, sí, a las 5 de la tarde. Entonces, a las 5, tenés razón, sí, que es la segunda clase, claro, este jueves, de 5 meses. Yo lo que puedo agregar es de coach. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del hogar, ¿sí? Estábamos hablando del 6, sí, y el tema de hoy que se trató, ¿cuál fue? El tema de las creencias.
Las creencias.
Y que las creencias a veces privilegian determinados segmentos o fracciones de una totalidad mayor. Sí. Entonces, si yo les pregunto a las personas que están ahí, escuchando, ¿sí? Y les preguntara qué es el hogar, que me definan el hogar, ¿no? Es decir, a ver, sí, un hogar, y me lo definan, ¿sí? Y seguramente me van a poner algo, ¿sí? ¿Qué es el hogar? Entonces seguramente van a escribir, van a poner alguna cosita. Ahora, el hogar no es solamente biológico, ¿sí? Porque una persona puede tener un 6, yo lo hablo desde el coach, ¿sí? Claro. Obviamente, y por supuesto Diana es coach, y así que en numerología coach es amplísima, pero quiero explicárselo a la gente. Es decir, la gente automáticamente privilegian, ¿sí? Por medio de las creencias, que es el tema de hoy, desde el 6, el hogar de la familia, el hogar biológico. Pero ¿qué pasa si yo les digo que existe un hogar no biológico, el hogar barrial?
Sí.
¿Qué pasa si yo les digo que existe un hogar, diríamos, de un país, de una comunidad, que es también hogar? ¿Y qué pasa si yo les digo que existe también un hogar planetario? ¿Y qué pasa si yo les digo que existe un hogar cósmico? En donde todo ese hogar no es biológico, pero es hogar. Entonces, cuando una persona, como lo hace Diana en las clases de numerología con coach, amplía la visión, automáticamente las creencias dejan de ser preferenciales, que el hogar es solamente yo y mis hermanos y mis hijos. Es mucho más que todo eso. Entonces, mi adaptación a la vida es increíblemente un cambio radical y definitivo a mi historia. ¿Por qué? Porque lo que hice fue ampliar lo que es y no lo notaba. Y yo creía que la familia, el 6, era solo biológica. Eso es todo.
Muy bien, profe, porque uno tiene que empezar a ampliar los espacios, ¿sí? Eso forma parte de ampliar las creencias, ¿no? De lo que yo creo que es y cómo es. Así que está buenísimo. Empezar, somos multidimensionales, como decimos siempre, ¿no? Es como que es empezar a abrir esa multidimensión. Bueno, para todos los que tienen Hogar 5, los tenemos aquí en YouTube, los tenemos en Instagram, el Hogar 5, ¿sí? Bueno, el Hogar 5 es la libertad, ¿sí? Es la libertad, donde quizás nos han recortado las alas, y yo creo que mi libertad tiene un límite hasta un lugar donde me han dicho que yo podía. Podés hasta acá, esto se puede, esto no se puede. Por lo general hay una madre que pone las reglas en un 5, que se le llama madre fuerte o madre fálica, donde ha puesto reglas, ¿no? Y yo siento que mi libertad va hacia donde me han dicho que tenía que ir. Y de ahí yo creo que puedo hacer. El 5 es el placer, ¿sí? Y a veces en un hogar 5 me quitan el placer. Yo creo que las cosas pasan por otro espacio. Me dieron otro lugar, otro espacio. Y el placer queda sumido a obligaciones, a cómo yo tengo que hacer las cosas. Pierdo el placer por las cosas, ¿sí? Y el 5 es todo placer, pasa por todo lo que es cuerpo, sensaciones, va hacia afuera. Cuando no se puede manifestar, cuando no puede decir, cuando no puede circular, cuando no se puede mover, todo ese número 5 se transforma en una gran ira. Esa ira se instala en el medio de nuestro pecho y es como un gran fuego. Si el 5 es explosivo, de golpe explota, ¿sí? Y dice un montón de cosas que creía que eran como él pensaba, ¿sí? Esas creencias instaladas que salen del 5 que te queman, ¿sí? Te queman porque las tiene adentro dándole forma hace un montón de años, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo han encerrado, porque no lo han dejado ser, porque cuando se da cuenta es cuando se dio cuenta que perdió las ganas de volar y de la libertad, ¿sí? Le han dado forma, le han dado forma. Ese número 5 como hogar, obviamente, crece con poco placer. Cuando sale a la vida en su sendero, cada uno tiene su número de sendero, esa libertad la sale a buscar, ¿sí? Sale a buscar ser libre, se quiere liberar, quiere sus propias creencias. ¿Saben cuál es lo que tiene? ¿Saben qué es lo que tiene que hacer el 5? Crear su propia emocionalidad, su propia creencia y su propio mandato. El 5 tiene eso como mandato, crear tu propia libertad, liberarte de aquello que te ha atado. ¿Sí? Como cárcel de emoción, como cárcel de pensamiento, como cárcel física muchas veces, ¿sí? Como que no puedo cambiar de trabajo, no puedo cambiar de barrio, se transforma en una cárcel física, ¿sí? Y el 5 necesita circular, ir a curiosear, ir a conocer, viajar con la mente, con el cuerpo, en el espacio, todo eso necesita el 5, ¿sí? Es la circulación absoluta. Cuando cree que no puede, es cuando se enoja. ¿Sí? El 5 tiene que poder creer en la libertad que tiene para crear su propia realidad. Profe, ¿qué le podemos decir al 5?
Bueno, también, obviamente, desde el coach, lo que puedo decir del 5 es que el placer, siempre visto desde las creencias ya sabemos que entonces a veces preferencian una parte, una totalidad mayor, lo vuelvo a repetir porque es importante. Está también lo que se llama el placer empático.
Sí.
Siento placer que mi hijo esté feliz. Siento placer que, qué sé yo, que mi hija también esté feliz. Siento placer de la gente que realmente puede estar feliz, que son amigos míos. O sea, el placer empático, es decir, es un despliegue óntico muy importante. Porque si no, uno identifica a veces el placer, mi placer, ¿sí? Yo entiendo que a veces uno dice, ¿en qué yo me siento placentero? ¿En qué yo puedo estar feliz? Pero atención, ese es el 5, pero el 5 es ónticamente un despliegue en donde la empatía empieza a ser importante, ¿sí? De las personas que vos conocés, que estén feliz, ¿sí? Y eso amplía tu felicidad, ¿sí? El hecho de que vos te sientas feliz por alguien, de que logre la felicidad, ya eso es muchísimo. Permite que tu felicidad despierte, se active, se amplíe. Y bueno, va a ser maravilloso. Se llama placer empático. Eso pertenece también al 5.
Es genial eso, profe, porque uno disfruta con el otro. Totalmente disfruta con el otro.
Hay un momento bueno, que sí.
Sí, es que tiene que ser así, porque si no, es como que no hay un biofeedback, como decimos siempre, ¿no? El 5 necesita el biofeedback absolutamente, todo el tiempo. Así que bueno, profe, vamos a leer el número 3. Acá tenemos en Instagram a gente que tiene el 3 y acá en YouTube también tenemos a gente que tiene el 3. Y no sé si en el chat también tenemos a Sol María que tiene un 3.
A ver.
Bueno. El hogar 3 se las trae, ¿sí? Siempre lo explico, el 3 tiene, es tan agradable, tan lindo, tan, tan expansivo y creativo el 3, pero puesto adentro del cubo del hogar, ¿sí? Puesto ahí adentro, encerradito, el 3 no puede expandirse. El 3 le dan de todo, los hogares 3 te dan de todo, no te dejan faltar cosas, pero nunca te dan lo que vos pediste, nunca te dan lo que vos querés. Siempre doy el mismo ejemplo para que lo entiendan, te mandan a dibujo, a patina, a las mejores escuelas, a todo, pero vos querías, qué sé yo, ir a danza, y cuando pedís ir a danza te dicen, pero te doy todo y ahora querés danza, pero vos no pediste nada de lo demás, vos solo querías eso. Bueno, el 3 le pasa eso, tiene que hacer mucho por agradar al resto, él siente que cree que para obtener un beneficio tiene que ser bueno, agradar a mamá, se torna desleal con él mismo porque hace mucho por obtener el favor que tanto quiere, ¿sí? Entonces después se instala esa creencia de que para estar en el mundo, para ser parte del mundo de alguien, para ser amado, para ser aceptado, para ser querido, tiene que hacer todo el tiempo por el otro, ¿sí? El 3 es el nosotros, como siempre explico, pero cuando yo paso a ser por el otro son ellos y yo. Yo quedo de la otra vereda. Cuando quedo de la otra vereda, lo que sucede es que no estoy integrado. Y recién ahí me doy cuenta que yo creo que soy parte y lo que yo estoy dándome cuenta es que estoy aparte, que estoy haciendo todo el tiempo para ser aceptado. Por ejemplo, Silvana dice que ella construyó su vida así, está en Instagram, Silvana. Claro, porque es un 3, construye, es agradable, el 3 es divino, es inteligente, es carismático, sabe, expansivo, creativo, o sea que todo eso que tiene lo coloca en la vida de otros, porque cree que si no lo hace va a dejar de ser querido. El 3 necesita sentirse querido, aceptado, pero cuando lo entiende y entiende que eso tiene que ser en su propio beneficio, que no hace falta estar en la vida de los demás para que lo amen, porque ya lo aman por naturaleza, porque es un 3, ¿entendés? Es brillante, es un diamante el 3. Entonces, ¿quién no quiere un diamante en su vida? ¿Sí? Entonces, cuando uno se vuelve leal con uno mismo y cree en uno, crea la mejor realidad que puede crear un 3, expandirse desde lo creativo y empezar a sembrar en su propio sendero, ¿sí? Porque en su sendero un día se despierta y ve que no hay nada, que es el propio jardín, y toda su obra está obviamente sembrada en los jardines ajenos, ¿sí? Los va y los riega todo el tiempo, no vaya a ser cosas que se le sequen, ¿no? Pero su jardín nunca tiene tiempo. Bueno, esa es la deslealtad que construye el 3 cuando cree que tiene que ser necesario, ¿sí? Yo tengo que ser necesario, me tienen que amar, me tienen que tener en cuenta, ¿sí? Yo lo creo de esa manera y creo la realidad desde ahí. Un 3 es difícil cuando no se da cuenta de que en su propia vida no está presente, está presente la vida del resto, ¿sí? Cuando se descubre a sí mismo y se ve vacío, es cuando empieza entonces a recoger toda esa energía y a crear desde su propia creencia de fe, fe en sí mismo, ¿sí? Profe, ¿qué podemos decir? Mira, Silvana nos dicen que le emocionan las palabras porque hemos tocado tu fibra del 3, ¿sí? El 3 es muy sensible, profe. El 3 tiene una gran, vamos a decir, empatía. Es uno de los números más empáticos que existen, el 3. Por eso siembra y ayuda al resto. Tiene muy buenas ideas el 3. Le da ideas al otro y le construye la realidad al otro con todas sus ideas. Y después se sienta a mirar esas creaciones que tuvo y las ama, las creaciones, porque es el creador el 3, ¿sí? Es un gran creativo. Así que bueno, te mando un beso, Silvana, que estás desde Instagram escuchándonos, y a todos los que son número 3, ¿para qué? Para que empiecen a brillar en su propia vida. Profe, dale una devolución al 3.
Bueno, el tema del 3, desde el coach, tienen que crear su propia baldosa, ¿sí? Y pisar bien su propia baldosa y crear su propio jardín y no sembrar en el jardín de los demás tanto. O sea, quiero decir, lo siguen haciendo, está bueno que lo hagan, pero hay un momento en donde tú tienes que tener tu propio jardín, tu propia baldosa y amar tu propia baldosa. ¿Sí? Y esperar que tu propia baldosa te ame, esperar que tu jardín con tus flores y tu perfume de las flores te envuelvan, te rodeen, te eleven, y entonces ese perfume de las flores entre en ti, y para que entonces vos, ahí, tu perfume de flores pueda ser totalmente tuyo. Entonces, en ese sentido, el 3 lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo demás por naturaleza, empatizar con los demás para hacerlo feliz y sentirse feliz, pero también uno sin los demás, solo con su baldosa, ser muy feliz. Con eso hay muchos otros ejemplos, pero bueno, el programa tiene su tiempo y respeto el tiempo también.
Es cierto, profe, porque el perfume de las flores somos nosotros. Cuando nosotros explicamos en las cursadas que nosotros somos el perfume de la flor, ¿sí? Y ese perfume queda sumido detrás de la flor, el perfume es la frecuencia que va creando nuestra realidad, y es lo invisible, ¿sí? Es lo invisible. Por ejemplo, como siempre decimos, si entramos a un jardín, obviamente vamos a sentir primero el perfume de las flores y después vamos a ver las flores, ¿sí? Eso es lo invisible que somos, lo invisible. Y nosotros somos eso, el perfume de las flores. Rescatar este perfume de la vida de otros es empezar a crear una creencia edificante en nosotros, creer en nosotros, en lo que nosotros somos en realidad. Bueno, tenemos pocos minutos y voy a leer un 4, ¿sí? El Liliana tiene un 4 y hay muchos 4. Ese número 4 yo lo he leído con un 22, pero yo quiero hablar del 4-4 cuando se pone negativo, porque es útil saberlo. Ese número 4 obviamente crea una realidad a través de un mandato adquirido, de una creencia adquirida antigua, extemporánea, son duros, son rígidos, son oscuras las creencias, a veces vienen bajando de generaciones en un hogar 4, y te dan un orden y te ordenan la vida desde algo antiguo, una versión que ya no tenés que vestir. O sea que animarte a vestir una nueva versión a través de lo que has adquirido y aprendido es todo un desafío. El 4 tiene que aprender a crear su propia materia, su propia materialidad y su propia estructura para apoyar su propia creencia edificante. Y desde ahí edificar todo lo que cree que es posible lograr, ¿sí? Así que empezar a abrir la puerta de ese cubo para empezar a sembrar tus propios cubos, ¿no? Porque el 4 siembra cubos, y esos cubos son edificios muy potables y materiales en la vida de uno, pero tiene que ser siempre sembrado en tu propia vida, con tus propias reglas, con tu propio mandato, y creyendo que lo que estás haciendo es realmente lo que querés. Todo eso entonces te da un sano placer. Si vos no lo haces desde ese lugar, no te da un sano placer, te da un displacer, te da algo que no querés tener en tu vida y que te molesta, que te encierra, que no te deja respirar. Así que eso sería un 4. Y profe, no me gustaría irme sin leer un 7, sin decir lo que es un 7, porque el 7 tiene muchos prejuicios. Muchos, un hogar 7, se instalan prejuicios muy grandes, ¿sí? Que te dieron una forma de creencia y te hacen creer que vos no podés. Te quitaron la fe. Al 7 le quitan la fe, ¿sí? Y le instalan la baja autoestima. No tiene fe en sí mismo, cree que no lo logra, que no puede, que no sabe, que no llega. Todo eso tiene un 7, ¿sí? Y ese 7 va con vos toda tu vida y haces un montón de cosas para creer en vos. La creencia la pones afuera, todo el tiempo está afuera, en los cursos que haces, en las carreras que hiciste, en lo que te dice la gente, en ver si yo me he visto y me dicen que estoy bien vestida. Creo cuando el otro me lo dice, no creo en mí por mí mismo. Me lo tienen que decir, me lo tienen que demostrar. El 7 tiene eso de baja autoestima. Bueno, cuando empieza a crear su propia realidad y a creer en él, entonces es cuando se descubre, ¿sí? Es muy inteligente. inteligente, muy filosófico, introspectivo, en una introspección profunda puede descubrirse, ¿sí? Se tornan solitarios a veces cuando piensan que no encajan, entonces creen que mejor están solos y no es así, ¿sí? Estar solos no es estar solitarios, necesitan de la soledad, creen que a lo mejor si se aíslan pueden estar mejor y no están mejor, porque el 7 tiene mucho para dar, mucho para enseñar y mucho para decir, ¿sí? Se tornan inseguros ante el mundo y creen que no pueden. Cuando se descubren, entonces, ¿qué hace ese 7? Edifica desde su mejor versión del espíritu, porque el 7 es espíritu, ha quebrado entonces el patrón mental y desde ahí puede edificar un gran edificio desde el ser. Ser y hacer en la misma dirección te colocan en tu máxima expresión, que es tu potencia. Y el 7 tiene una gran potencia espiritual. Profe, nos quedó un minuto. Quería dar el 7... ¿Sí? Quiraus dice que sos un poeta, profe. Es un gran poeta, el profe es cierto. Es un gran poeta e inspirador. Profe, se nos volvió el programa. Ya son y 25. hemos dado mucho hoy de cómo nace una creencia. Sí. Les mandamos un beso a todos. Muchas gracias por haber estado aquí en nuestro Cairo junto a Imita y al profe. Les mando un beso a la gente de Instagram, de YouTube, a los del chat y a todos los que nos están escuchando. Gracias por estar ahí. Chau, profe.
Chau, chau, gracias a todos.
Chau, Cris, en el control. Un beso para todos. Chau, chau.